¿Qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Durante 30 minutos todos los miércoles del curso en Radio 3, un tiempo para el análisis y la reflexión en torno a temas relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías y la informática. También puede escuchar estos programas radiofónicos siempre que lo quiera a través de Internet, desde teleuned.com. Hoy el turno es para el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y su serie Taller Digital. Nos acompaña el director de este departamento, el profesor Pablo Ruiz Pérez García, y un invitado especialista en sistemas de gestión de la información que nos presenta. Van a abordar un tema, la facturación electrónica, la facturación digital, un tema, como decimos, de plena actualidad y sobre el que nos dan muchas pistas nuestros especialistas a la hora de tener que gestionarla. Profesor Ruiz Pérez, buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy nos acompaña Rafael Cano Pérez, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Una vez finalizada su formación académica, inició su carrera profesional durante 4 años como técnico en sistemas en IBM, en los entornos Unix de esta empresa. Después pasó a trabajar ya en el mundo de las aplicaciones, en la empresa SAP, en concreto en la filial española de esta prestigiosa empresa alemana, que se dedica fundamentalmente al desarrollo de software de gestión empresarial y que además probablemente sea el número uno en el mercado actualmente. Los 8 años que pasó en la empresa SAP los dedicó especialmente a la consultoría de sistemas y pasado este tiempo, junto con un grupo de socios que también eran compañeros suyos en la empresa, pues decidió independizarse, creando su propia empresa, Octor Labs, viendo las posibilidades de negocio que había y que además todavía hay después de unos cuantos años en el desarrollo de entornos de comunicación e integración con productos de la empresa SAP. Entre estos productos está actualmente desarrollando una solución para la gestión de la factura digital, tema precisamente de la conversación que vamos a tener hoy con él. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, Pablo.
¿Qué hay? Vamos a ver, el año pasado nos estuviste hablando sobre la oficina sin papeles, tema muy relacionado con el tema de hoy. Y también conviene que el tema de la conversación de hoy surgió de un encuentro que tuvimos casual en la última edición del SIMO, donde hubo unas sesiones monográficas sobre gestión documental y de la factura electrónica, efectivamente el tema de la conversación de hoy. Entonces vamos a empezar, yo creo que antes de empezar de la factura electrónica, yo creo que habría que aclarar algún concepto, lo que es la factura, que es la factura en el mundo de la empresa, en el mundo del negocio.
Sí, antes quizá de hablar de la factura, simplemente pues eso, que sí que es verdad que coincidimos allí en el SIMO, y en el SIMO había unas jornadas monográficas sobre la factura electrónica, la factura digital. Y bueno, pues de ahí surgió el hablar hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Pero creo que es interesante saber que esto está ahora bastante de moda. Por eso se hicieron esas jornadas en el SIMO. Se hizo un docu-SIMO monográfico sobre esto. Entonces, pues la idea es que bueno, como es un tema que es interesante, pues vamos a intentar que después de estos minutos todos entiendan bien lo que es la factura electrónica. ¿Y qué repercusión tiene pues para las empresas?
Sí, ¿no? Pero vamos, como ya le he dicho, yo creo que deberíamos mejor empezar primero por la factura, ir fijando algún concepto sobre lo que es la factura en el mundo del negocio.
Muy bien. Todos creemos que sabemos lo que es una factura y probablemente todos tengamos una idea bastante cercana a lo que es una factura. Pero quizá venga bien repasar el concepto de factura y sobre todo por qué es importante la factura, por qué tenemos que preocuparnos por tener factura. Bien.
Además de para pagarlas, ¿no? O para almacenarlas.
La factura básicamente es un documento. Un documento que casi siempre es y ha sido en papel. Algo que podemos tocar, algo que nos entregan. Y es un documento que sirve principalmente para describir un servicio que nos han hecho o un producto que nos han vendido. Pero la finalidad última de mantener este documento y por lo que es importante la gestión de este documento es que es lo único que acepta Hacienda como justificador de los impuestos de IVA que tenemos que pagar. Es decir, si yo pago una factura, yo estoy pagando un IVA adelantado a quien me está facturando, a quien me ha hecho el servicio, me ha vendido el producto, y supuestamente ese IVA que va a llegar a Hacienda no tengo que pagárselo luego directamente a Hacienda. la única forma que tiene el Ministerio de Hacienda de saber que yo realmente no le pago todo el IVA que le debo porque ya lo he pagado a mis proveedores es justificándolo con este documento. Y de ahí viene toda la necesidad de guardar estas facturas, bien de forma física como facturas en papel, o bien de lo que vamos a hablar hoy, de gestores documentales que guardan las facturas, porque es lo que en última instancia Hacienda nos va a pedir para que justifiquemos que nuestra declaración de IVA es de tanto o de cuánto.
Hombre, no hay que olvidar que en el sistema actual, la empresa a la que estamos pagando está realmente funcionando como recaudadora de impuestos, en concreto del IVA.
Sí, yo tengo una opinión personal que me parece que no es justo, ¿no? Que le hagamos el trabajo sucio a Hacienda y encima no cobremos ni comisión y en algunos casos haya que financiar, porque cuando uno emite una factura, el que la emite, directamente tiene que pagar el IVA, aunque no haya cobrado todavía. Bueno, pero es un tema que a los pequeños empresarios, a todos nos duele.
Pero no es el tema de hoy. Todos estamos acostumbrados a sufrir la típica pregunta, ¿le hago la factura con IVA o sin IVA? Ya sabemos todos, efectivamente, entonces, por lo que nos está contando, qué es lo que significa. Que ese prestador de servicio no está dispuesto a recaudar para Hacienda. Bueno, vamos a ver, ¿podríamos hablar de tipos de factura? ¿Qué tipos de facturas nos podemos encontrar?
Básicamente las facturas son las facturas normales, las facturas ordinarias, que son las que se emiten y que son las que hay que guardar, ¿no? Lo que pasa que a veces de la empresa, quien genera la factura, pues puede generar modificaciones a esas facturas, porque hay una rectificación o hay una recapitulación de conceptos. Entonces,
pierde la factura, ¿no?
En ese caso ya estaríamos hablando de facturas copias, ¿no? O duplicados, ¿no? Una factura copia es una factura que yo como emisor guardo y duplicado es una factura que yo como receptor de la factura pido porque he perdido el original. En cualquier caso, si es una copia, si es un duplicado, sí que tiene que constar en la propia factura, en el papel, porque hay que distinguirlo de la factura original. El concepto de factura original es muy importante, porque es, en principio, el único documento que Hacienda está dispuesto a...
Bueno, hay un tipo de factura. Yo a veces, cuando he pedido algún presupuesto a una empresa, me lo han enviado en forma de una especie de factura. ¿Eso realmente qué es?
Hay una cosa que se llama factura pro forma, que es una cosa que se utiliza. ¿Y cuál es la idea? Cuando yo voy a pedir un servicio, voy a hacer una contratación, voy a comprar un producto, esa empresa que me va a hacer el servicio, me va a vender el producto, me tiene que en un momento determinado emitir una factura. Y esa factura, si no soy una persona, si soy una empresa, la tengo que procesar, la tengo que meter en mi sistema de información, la tengo que gestionar, etcétera. Entonces yo como receptor de esos servicios, lo que le puedo decir a mi proveedor, por favor, con la oferta que me vas a hacer de tus servicios, adjúntame una copia de cómo me vas a facturar esos servicios. Eso es la factura pro forma. No tiene ninguna utilidad más que para mí, como receptor último de esa factura, saber exactamente qué voy a recibir. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues, por ejemplo, si yo tengo un sistema de gestión automática de facturas que digitaliza esas facturas, que las escanea, que las pasa por un proceso de reconocimiento de caracteres, pues saber a priori el formato de la factura pues puede ser interesante. O, por ejemplo, yo puedo pedirle a mi proveedor que añada información a la factura más allá de la que es oficial o que es necesaria, y en la factura pro forma puedo ver si realmente hay sitio o no para esa información. Es decir, es una forma de...
Sí, por ejemplo, compramos un ordenador y en la pro forma nos aparece simplemente una descripción muy escueta al ordenador, y le podemos pedir al proveedor que efectivamente que nos desglose cuál es las prestaciones o el contenido o los dispositivos que tiene ese ordenador. Para eso serviría un poco la factura pro forma.
Exacto, puede ser para eso, puede ser, por ejemplo, pues para que el departamento, si soy una empresa que tiene que procesar la factura, de alguna forma dé el visto bueno de que ese formato le vale. De acuerdo. Normalmente lo que es el producto, el desglose de la factura, pues ya debe estar...
Y facilitaría luego el trabajo final,
¿no? Exacto. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata, como decíamos antes, es que yo tengo que guardar facturas, tengo que gestionar facturas. ¿Por qué? Porque se las tengo que presentar a Hacienda probablemente en algún momento. Si yo el proceso de gestión, de análisis, de identificación, todo lo que es el proceso de la factura, lo simplifico, yo estoy ganando tiempo y a la larga dinero. Y un poco el concepto de factura digital, ya veremos más adelante cuando hablemos de ello, va orientado a ese objetivo.
Bueno, pues yo creo que es el momento de entrar. ¿Qué es la factura electrónica entonces?
Bueno, pues la factura electrónica es un documento. Es un documento que tiene validez para justificar ante Hacienda de las operaciones que hemos hecho y para justificar el pago de tal o tal cantidad de IVA.
Pero ya no es un papel.
Pero ya no es un papel. Ahora es un fichero electrónico. Es un fichero electrónico que tiene que cumplir unas condiciones. Y además, como fichero electrónico, normalmente también ahora se va a transmitir por medios electrónicos. Ya no se va a imprimir, ya no se va a doblar, no se va a meter en un sobre, no se va a poner el franqueo, es decir, ya va por otros caminos.
Entonces, ya no hace falta imprimirla, pero vamos.
Ya no hace falta imprimirla, ni hace falta mandarla por correos, ni por un courier. Entonces, lo principal de la factura electrónica es que es un fichero que incluye toda la información que la ley sobre facturación reclama, de identificación del proveedor, del cliente, de los productos, de todo, descuentos, absolutamente toda la información, y con una peculiaridad. Tiene una firma digital. Una firma digital que asegura que el documento es auténtico e íntegro, que es el requisito básico para que la factura digital sea viable. El formato del fichero puede ser cualquier cosa. Desde lo más sencillo, a que puede ser un fichero de texto sin formato, a un fichero de texto con formato de una aplicación de Office, como puede ser Word, a un documento generado desde cualquier aplicación y es un fichero PDF con la imagen de la factura, que es lo que antes tradicionalmente podíamos mandar como añadido en un correo electrónico. Cualquier cosa es susceptible de ser fichero factura electrónica.
¿De todos estos formatos, alguno es más recomendable que otro?
A ver, todos son buenos, todos son recomendables. Lo que pasa es que si la factura se quiere luego de alguna forma automatizar su contabilización en el sistema de gestión del receptor, o sea, si queremos tener más allá de la factura, de la imagen, queremos facilitar el análisis de esa factura por un programa, lo ideal es que tenga información extraíble de la factura. Esto, en el caso de ficheros con formato de intercambio de datos, como es XML, es lo ideal. O sea, una factura en formato XML, sobre todo si sigue unos esquemas de XML definidos por la legislación de intercambio de facturas, es muy sencillo que esa factura, ese fichero XML, sea metido directamente en el sistema de gestión de la empresa que lo recibe. Pero puede ser perfectamente cualquier otro formato.
Hombre, el manejo de ficheros XML es un poco complejo, ¿no?
Es complejo porque es una estructura fea, ¿no? También es verdad que los XML, si se les añade una hoja de estilo, un fichero XSLT, pueden verse dentro, no de un editor de texto, sino dentro de un navegador de Internet, se pueden ver con un formato más o menos amigable. Pero lo importante es que el XML es útil para programas, porque los programas saben navegar por ellos. Pero no obstante, puede también ser una factura electrónica en un formato pues visual, o sea, puede ser un fichero JPEG, puede ser un TIFF, puede ser un PDF.
Y hasta incluso un fichero texto, ¿no?
Sí, un fichero de texto. Lo único importante es que, o sea, lo único que pide la ley para que sea una factura electrónica es que tenga firma digital. Firma digital de una manera determinada.
Bueno, pues eso es lo que habría que hablar ahora mismo, de la firma digital. Ya te voy a explicar un poquito más eso.
Sí, la firma
digital. Estamos todos acostumbrados a hablar de la firma digital a nivel personal, que es el DNI con firma digital. La firma digital en el mundo de la empresa es igual que en el mundo de la persona física.
Conceptualmente es lo mismo, lo que varía es de dónde se saca la identidad. En una firma digital, básicamente lo que se hace es un fichero, se hace un análisis de ese fichero y se crea una especie como de lo que se llama un hash, un número que identifica totalmente el contenido de un fichero.
Extraído a partir del contenido del fichero.
Exacto, ¿no? Hay se calcula una especie como de máscara, de marca de ese fichero. Tanto es así que cualquier modificación al fichero, esta marca, esta información pequeña, quedaría alterada. Y esa marca, luego lo que se hace es que se encripta, se codifica con un algoritmo con algo que yo solo conozco, que es mi clave privada. Bueno, pues la firma digital es añadir a un fichero esta encriptación de esta máscara, de esta marca del fichero, y además se añade datos para que una persona pueda desencriptarlo con una encriptación que es asimétrica. Bien, ¿de qué sirve esto? Pues sirve para que alguien que tenga acceso a esta firma digital pueda decir que tal entidad o tal persona ha físicamente generado la firma digital. Y para saber que realmente ha sido tal persona o tal empresa, hay por encima otra firma digital que genera una entidad, como puede ser, por ejemplo, la fábrica de moneda y timbre, que asegura que quien está firmando el fichero es realmente un individuo o una empresa. En el caso del DNI, nuevo DNI digital, incluye nuestra información, nuestro certificado. En el caso de una empresa, tiene que pedirle a un proveedor de certificados su identidad.
¿Proveedores? ¿Qué es un proveedor? ¿Quién puede ser proveedor?
Pues ahora mismo hay
algo público,
son
algo
empresas no, son empresas privadas, alguna pública como es la fábrica, que están certificadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y que son empresas en las que se ha delegado la función de identificar y de autentificar al que físicamente luego va a firmar. Entonces, en un proceso que alguien fuera a emitir una factura digital, tendría que obtener este certificado de estas empresas que con ese certificado pudieran decir, yo, Pepe Pérez o la empresa Pepe Pérez S.A., estoy diciendo que este fichero es realmente el que yo quiero que se sepa que es el que yo he generado. Entonces, la firma digital la genera la empresa que va a generar la factura digital. Entonces, en un proceso de factura digital...
¿El proceso entonces cómo sería? Yo emito una factura, la factura al fin y al cabo es un fichero con información sobre el servicio que sea dispuesto, con información del proveedor, del cliente.
Exacto, etcétera, toda la información que no, históricamente
ya tengo,
está en una factura.
La factura, en un fichero cualquiera, que puede ser de texto o un fichero gráfico.
Exacto.
Entonces, ¿el procedimiento cuál sería? Añadirle la firma digital.
Exacto. Es otro fichero que se genera automáticamente desde este primer fichero.
¿Y enviarlo cómo?
Vale,
una vez que ya tengo la factura, le he añadido la firma digital.
Vale, pues ahí se puede enviar desde cualquier mecanismo. Desde una transmisión vía correo electrónico como un añadido o una descarga en una aplicación web. Hay muchos mecanismos. Lo que sí que es importante es que también hay varias formas de añadir la factura al propio fichero. Puede estar embebida en el propio fichero o puede ser externa. O sea, hay varios mecanismos.
Enviar dos ficheros sería.
No, dos ficheros, si está separada del fichero, o puede estar embebida. Por ejemplo, el PDF, el formato PDF de Adobe, permite incrustar en el propio fichero información adicional con la firma digital. Con la ventaja de que el navegador, el Adobe Acrobat Reader, el que todo el mundo tiene más o menos para ver documentos PDF, permite, además de mostrar el documento PDF, permite comprobar que la firma es válida. Es un formato cómodo para generar factura digital.
¿Y el receptor, una vez que recibe esa factura digital, con la firma digital, etcétera, tiene alguna forma de comprobar que está todo correcto?
No solo tiene que comprobar...
Que no se ha manipulado por el camino, o sea...
No solo tiene que comprobar, sino que realmente, para que estemos hablando de factura digital, está obligado a hacer dos cosas. Está obligado a guardar lo que se le envía como factura, el fichero, en el formato exactamente como se le ha enviado, y además está obligado a comprobar que la factura es válida. Perdón, que la firma digital es válida. O sea, que realmente la firma digital es de la entidad que le está pasando la factura, y además el periodo de validez de la identidad de esa factura es un periodo válido. Entonces, está obligado a las dos cosas. Cosa que el que emite la factura no está obligado a guardar la firma digital. Solo está obligado a guardar los datos matriz de la factura, o sea, los datos que guardan la base de datos, o si quiere una copia de la factura, pero no está obligado a guardar la firma digital. La firma digital como tal solo la tiene que guardar el receptor de la factura.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es el... Visto todo esto, yo creo que nos ha parecido un poco claro todas sus explicaciones. Podríamos resumir entonces las ventajas, beneficios y ahorros que repercute en el usuario, en la empresa receptora y emisora de factura digital este nuevo sistema.
Sí, evidentemente toda esta complejidad que supone pues introducir firma digital, programas que la generan, programas que la comprueban, etcétera, etcétera, toda esta complejidad se lleva a cabo porque tiene una ventaja, tiene una ventaja económica. Básicamente se va a reducir costes y se van a reducir tiempos de proceso, con lo cual se mejora la eficiencia de la empresa, tanto emisora como receptora. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, todo lo que es la facturación tradicional en papel requiere consumo de consumibles, de papel, de tinta, todo lo que es el envío, etcétera, etcétera, gastos de transporte, todo eso desaparece. Además, al no haber intervención manual, se pueden optimizar muchos procesos en la generación de la factura. Además, una cosa de la que no hemos hablado es que la facturación digital la puedo delegar en terceras empresas. Es decir, yo como emisor de una factura puedo decir, no me quiero complicar la vida, no quiero generar ni el fichero ni quiero generar la firma digital. Yo delego en una empresa que está autorizada para hacerlo. Y básicamente lo que hago es que a esta empresa le paso los datos de la factura y esta empresa emite físicamente los ficheros con la firma digital. Incluso se puede dar el caso de que la factura la genere el propio receptor de la factura, lo que se llama autofactura, y es que el receptor de la factura, como sabe que la tiene que procesar, es capaz de generar su propia factura, la factura que va a recibir, en nombre del que emite la factura.
¿A partir de qué? ¿De una factura física?
No, a partir de unos datos que hace pasar, sin ningún tipo de dato acordado.
También puede ser la factura en papel, se escanea y se le añade...
No, porque en ese caso la factura de papel es la factura. La factura en papel es el documento que hay que presentar a Hacienda. Lo que pasa es que hay un tema, y es que la factura en papel se puede digitalizar en según qué condiciones. Y el resultado de esa digitalización sería suficientemente válido para presentar a Hacienda. Con lo cual, ahí la factura original en papel dejaría de ser necesaria. Pero eso podemos hablar un poquito más adelante. Entonces, las ventajas, pues para el que emite la factura, que se pueden optimizar los procesos, que hay menos costes. ¿Y para el que la recibe? Bueno, pues para el que la recibe es realmente la mayor ventaja, porque, como comentábamos al principio, la factura es algo que hay que guardar porque en un momento determinado hay que presentar a Hacienda. Y eso supone un problema logístico, un problema de espacio, de búsqueda, de gestión, de almacenamiento. Con la factura digital, todo esto se simplifica. ¿Por qué? Porque yo la factura digital como fichero...
Entonces habría que cambiar los flujos de trabajo dentro del sistema contable de una empresa.
Los flujos de trabajo de una empresa que recibe la factura pueden ser alterados en dos áreas concretas. En una, en el área de la contabilización, porque para contabilizar la factura básicamente hay que decir los servicios o los productos que la factura, que el que me emite la factura me está enseñando, corresponden a algo en real. Entonces, eso se llama conciliar la factura y luego pagarlo. Bueno, pues con una factura digital se puede optimizar todo este proceso, sobre todo si yo puedo extraer de la factura los datos que me permitan conciliar, que eso hablaremos un poquito más adelante. Pero a lo que me refería en este momento es a lo que es la gestión del papel. Al pasar a factura digital no hay gestión de papel, no hay gestión de almacenes, ni de archivadores, ni nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora lo que se utilizan son gestores documentales. Gestores documentales que guardan la factura en formato fichero, sustentados por una base de datos que permite buscar por los argumentos que viene en la factura. Es decir, yo ahora como receptor de la factura digital lo que voy a guardar es una base de datos de facturas recibidas. Con lo cual, si a mi Hacienda me dice, ¿tiene usted que presentarme las facturas de tal proveedor o de tal periodo o de tal lo que sea? Yo ya no voy a ir a un almacén a buscarlas. Ni voy a buscar.
Directamente tecleo en la pantalla.
Tecleo una búsqueda a lo Google y me van a aparecer ahí los documentos. ¿Cómo presento yo esos documentos para que Hacienda los considere como válidos? También está legislado. Básicamente todo tiene que estar sustentado por un sistema que pueda decir que la firma digital de esto que supuestamente es una factura digital, la firma digital es válida. O por lo menos era válida en el momento en que se emitió.
Bueno. Yo soy un empresario y me acabas de convencer de la necesidad de implantar la facturación digital, ¿de acuerdo? Tanto como emisor y como receptor de este tipo de facturas. Desde el punto de vista de emisor de factura digital, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué requerimientos o qué tengo que adquirir? ¿Qué hardware, qué software necesito para implantar este tipo de servicio?
En principio, hardware no hay que hacer una inversión en hardware.
Un ordenador normal y corriente.
Cualquiera. Entonces, ahí podríamos distinguir dos tipos de emisores. Pues un emisor que es una empresa pequeña o un autónomo que utiliza normalmente un paquete de ofimática, pues sus procedimientos básicamente van a ser los mismos. Generará una factura en formato Word con un número que va cambiando y lo único que tiene que añadir ahora es la firma digital.
Para la firma digital es fácil, sencillo añadir la firma digital, es inmediato.
A ver, es un proceso que hay que ejecutar un programa de PC o una aplicación web si yo contrato el servicio a una empresa externa y básicamente es decirle, a ver, este fichero, que es la imagen en Word o PDF de mi factura, que normalmente yo a mi cliente se la imprimía y se la daba o se la mandaba por email. Esta factura, ¿qué hago yo ahora con ella? Tengo que firmarla digitalmente. Bueno, pues firmar digitalmente es algo que se hace con un software, que puede ser algo que está instalado en un PC localmente o una aplicación web, que en un momento determinado me va a pedir mi clave secreta. Bueno, pues para firmar digitalmente y hacer factura digital hay que firmar digitalmente, o sea, hace falta este software, y hace falta el certificado, hace falta la identidad de la empresa.
Bueno, ya que estamos haciendo el trabajo Hacienda, supongo que Hacienda nos proporcionará este software de forma
sí,
gratuita.
Sí, hay algún software que en su página web se puede uno descargar para hacer la firma digital, eso no hay ningún problema. Lo que no es gratuito es el certificado. El certificado tiene un coste, hay que contratarlo pues a una empresa de estas de proveedores de certificación y yo no sé exactamente los costes, pero pueden estar del orden de decenas de euros a centenas de euros anuales, tiene un coste anual.
Supongo que también dependerá de la facturación de la empresa.
Depende. Lo que puede tener dependencia de la facturación de la empresa es si se contrata el servicio de facturación externa. Pero para tener un certificado yo creo que no da un poco igual que vayas a hacer. Pero vamos, realmente aquí supongo que cada empresa tendrá su política comercial.
Y desde el punto de vista del receptor, ya hemos emitido la factura. Exacto. Ahora la vamos a recibir y procesar. ¿Qué necesitamos?
Aquí es donde hay que hacer realmente un proyecto de implantación, porque es donde tiene más ventajas y donde es más complicado o puede cambiar más la filosofía de la empresa. ¿Por qué? Si yo quiero simplemente gestionar las facturas recibidas y poderlas guardar, necesito un gestor documental. Un gestor documental que me va a permitir a mí presentarlas fácilmente a Hacienda. Pero luego voy a tener que introducir y conciliar los datos de la factura con mi sistema de gestión como hasta ahora. Si quiero ir un poco más allá y que la conciliación sea más o menos automática, lo que necesito es que la factura emitida por mi proveedor incluya los datos de la factura y un sistema de gestión que permita analizarlo. En el caso de formatos que lleven esta información, como puede ser, por ejemplo, XML o un formato PDF con luego los datos de facturación en formato de código de barras dos dimensiones, la cosa es sencilla. Pero si, por ejemplo, la información la tengo que sacar por un sistema de OCR, tengo que ver que el formato se identifica, es decir, puede ser más complicado. En cualquier caso, la implantación de la factura digital en un receptor de facturas supone un proyecto. Un proyecto donde hay que adquirir software, donde probablemente haya que adquirir servicios de consultoría para ver que se cumple la legislación y, por supuesto, probablemente haya que cambiar algunos flujos de trabajo de la empresa. Pero la ventaja es obvia. En lo que es la
almacenamiento. Una vez salvadas las dificultades iniciales.
Exacto.
Y la complejidad de implantar este tipo de sistemas.
Exacto.
¿Hay profesionales, empresas que se dedican a dar este tipo de servicios?
Hay empresas como la nuestra que se dedican a hacer este software que permite la gestión documental de las facturas digitales. Hay empresas que están especializadas en explicar los procesos, en certificar que todos los procesos están de acuerdo a la legislación que recientemente ha salido sobre todas estas cosas. Es decir, hay toda una industria que se está dedicada a la gestión documental, en procesos de negocio y en concreto a la factura digital. Es un tema que está ahora legislado recientemente. De hecho, por ejemplo, la Administración Pública, la Agencia Tributaria, ya requiere a todos sus proveedores que le emitan facturas en formato digital. Es decir, cada vez más va a ser pedido y en un momento determinado exigido. Porque hoy en día un proveedor no puede forzar a su cliente a emitirle las facturas en formato digital. Tiene que pactar con su cliente. No, todavía no
como
hay
parte del proceso de compra, ¿no?
Exacto. Yo como cliente le pido a mis proveedores que me presenten la factura en un formato determinado, pero no puedo obligarles. Hoy en día la única obligación que hay es la Hacienda a sus proveedores. Pero lo normal es que se tienda a que toda la facturación sea digital, porque esto optimiza todo tipo de recursos, los tiempos de acceso, etcétera, etcétera. Es una ventaja clara en todos los procesos de negocio.
¿Qué nivel de implantación de este tipo de facturación hay actualmente en España?
Pues está empezando. Hay empresas de software que tienen ya clientes pequeños y medianos con todo implementado, pero es digamos que es un mercado que está empezando, sobre todo porque ha sido este año pasado, el 2007, cuando ha aparecido ya legislación concreta, tanto en lo que es la factura digital como lo que es la digitalización certificada, que es pasar papel a factura digital, a documento digital, etcétera, etcétera. Es un mercado, digamos que es bastante nuevo.
¿Recomienda una pequeña empresa directamente embarcarse en este tipo de facturación? Una empresa que venga facturando por, no sé, menos de 1 millón de euros, por ejemplo.
Si es para sus clientes, el cliente le va a hacer alguna ventaja en cuanto a pedidos, lo que sea, sí. Si es para una empresa simplemente para su gestión, yo creo que dependiendo del volumen puede ser rentable o puede ser no, o puede no ser rentable. Lo que sí que es cierto es que es algo a lo que hay que tender. Con lo cual, pues cuanto antes se empiece a plantear las empresas proyectos de implantación de factura digital, pues mejor preparados estarán para el futuro.
Pues nada, entonces muchas gracias, Rafael Cano Pérez, por acompañarnos esta mañana, esta madrugada, y contarnos temas tan interesantes como la facturación digital. Muchas gracias por...
Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Facturación electrónica, una suerte de fichero digital, un documento que incluye toda la información que la ley reclama sobre facturación, de identificación del proveedor, del cliente, productos, descuentos, etcétera, con la peculiaridad de que tiene una firma digital, garantía de que el documento es auténtico e íntegro. Es el tema que hoy hemos abordado en Revista de Informática con la ayuda de dos expertos, el profesor de la UNED, Pablo Ruiz Pérez García, director del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, autor de esta entrevista, y Rafael Cano Pérez, empresario relacionado con el mundo de la informática, especialista en sistemas de gestión de la información. En este punto nos despedimos. La semana próxima volvemos a estar con ustedes en un nuevo espacio de la Escuela de Informática de la UNED. Turno para el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y su serie titulada Nuevas Tendencias en las Tecnologías de la Información. Les esperamos. Gracias por estar ahí.